Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora y camino de la tertulia y de la entrevista con Amaya Martínez, la milagrosa, por fin, candidata y además con éxito, con escaño ya en el Parlamento Vasco, dentro de una jornada sencillamente lamentable en el País Vasco para los intereses nacionales y para la causa de la libertad. Lo de Galicia, afortunadamente, es otra cosa. Pero el tiempo está raro. Hoy hay muchas tormentas en Aragón, no solo lo de la Romareda, que aquello fue un apagón definitivo casi. Pero en fin, salvo en Aragón, no va a haber tormentas en ningún sitio. Cielos despejados, temperaturas altas en toda la parte occidental de la península, desde Galicia prácticamente hasta Huelva. Y en Madrid nos iremos a unos 34 grados de máxima hoy, la máxima nacional de nuevo en Badajoz, 41, y la mínima de nuevo en Burgos, 11 grados. Bien, y vamos enseguida con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo a contarles lo que ha pasado, lo que pasó ayer y las consecuencias que puede tener en la política nacional el resultado de estos dos comicios tan relativamente distantes y tan distintos como los que tenían lugar en Galicia y en el País Vasco. Pero al final no tan distantes ni tan distintos, porque aquí o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Por la parte gallega podríamos decir que nos salvamos todos. Por la parte vasca podríamos decir que nos hundimos todos sin remisión. Me explico. En el País Vasco ha habido una campaña pues más o menos como la de un candidato negro en Alabama en los años 60 con el Ku Klux Klan. Es decir, apedreado en todas partes y milagro que no lo han quemado vivo. O sea, eso no es una democracia. No lo ha sido nunca. La transición ha mandado la ETA con la colaboración del PNV. No hay libertad. Y como no hay libertad, pues es muy difícil que haya democracia. O sea, ¿qué libertad han tenido los de Vox? Ninguna. El PP, poca. Ciudadanos, ya yo no sé si existe Ciudadanos. Pero esto es, en fin, es la prueba del algodón. ¿Puedes ir al País Vasco a decir que hay que acabar con la dictadura de la ETA y del PNV? Puedes, pero te rompen la cabeza a pedradas. ¿Eso es una democracia? Pues claro que no. Anoche la ETB, que es un órgano, pues una sentina como la TV3, estos que en cualquier sitio civilizado estarían cerrados, hablando del el peligro de Vox. O sea, 22 escaños el partido de la ETA, uno el partido de Ortega Lara, y el peligro es el partido de las víctimas de la ETA. Bueno, eso es el País Vasco. Si alguien dice que esa no es una sociedad enferma, estuvo enferma de miedo, enferma de corrupción y enferma de todo, pues allá ellos. Pero vamos, es exactamente así. ¿Y qué es lo que ha sucedido en Galicia? Bueno, un gran éxito, sin ninguna duda, sin paliativos. Ha repetido un enorme resultado que ya tenía Feijóo. Al principio parecía que iba a ser todavía mayor, pero bueno, al final ha repetido una mayoría absoluta muy, muy holgada, 41 escaños. A lo mejor todavía caerá el 42, andarán ahí el voto por correo y las últimas alegaciones, pero en todo caso una hegemonía indiscutible, ha concentrado todo el voto de la derecha, absolutamente todo, como quería Feijóo, y ha habido una participación alta para lo que se temía en Galicia. En cambio, en el País Vasco la mitad ya no vota. Total, mandan los que mandan, y mandan por la fuerza, por el dinero, y luego también porque tiene un respaldo de la gente, apoya al que manda. ¿Y en Galicia qué efectos tiene eso para la derecha? Yo creo que ninguno. Yo creo que si Feijóo tiene dos dedos de frente, y creo que tonto no es, no se dejará seducir por lo que ayer ya empezó Ábalos, la campaña de ¡ay, qué diferencia de Feijóo con Casado! Hasta ayer era lo mismo Feijóo que Abascal. A partir de ahora, Feijóo va a ser lo mismo que Idoia Mendia y que Adriana Lastra. Bueno, pues no. Espero que no. Pero, sin embargo, el Partido Popular tendrá que, como dicen ahora los tontos, hacer una reflexión porque la campaña en el País Vasco, sosa, aburrida, digna de Soraya, con menos vigor que la... parece mentira, menos vigor que Alfonso Alonso. Bueno, pues así, se ve una campaña malísima, donde solo ha habido un acto protagonizado por Casado y por Inés Arrimadas, un acto, encima en Guernica, para rendir pleitesía al símbolo del nacionalismo vasco, no del País Vasco, del nacionalismo vasco. Y eso ha sido la campaña. Anoche un Iturgaiz bastante perjudicado, pues dio una serie de explicaciones sinuosas, vagorosas, brumosas, medio incomprensibles, totalmente contradictorias. Sea cual sea el, digamos, el cómo, lo importante es el qué. Y es que 4/5 partes del Parlamento Vasco es separatista, rabiosamente separatista. Esta es la realidad. Y ojo, porque si Ciudadanos sigue en el desplome que hemos visto en esta campaña, y con esos zascandileos y esos bandazos y de acá para allá, lo de Cataluña en septiembre o octubre puede repetir la misma cuestión, ¿eh? Es que allí, en las últimas elecciones, el frente de rechazo nacional español fue Ciudadanos. Pero existe Ciudadanos. Digo, aparte de las puñaladas y traiciones de Aguado en la Comunidad de Madrid, pues la verdad es que no lo sé. De manera que ayer fue un día de una noche de certidumbres y también de incertidumbres. Solo hay una cosa absolutamente indiscutible. El tortazo que se pegó Podemos. O sea, pasar de 14 a 0 escaños en el Parlamento de Galicia y quedarse en la mitad en el País Vasco, bueno, es una derrota. Perder 300.000 votos en solo dos comunidades, que en total eran 5 millones los del censo. O sea, no estamos hablando de unas generales, ¿eh? Bueno, es que imagínense lo que eso supone a escala nacional. Ya perdieron en las generales 700.000 votos. Pero es que solo ayer perdieron la mitad solamente en dos regiones. Y no las más grandes, no las más pobladas. No era Andalucía, Madrid o Cataluña. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar esto? ¿Qué va a suponer esto en el gobierno? Nada. Nada. Que Iglesias va a querer proclamar la revolución bolchevique en cuanto se olvide un poquito esto. Radicalizarse. Hoy va el juez García Castellón a Gales, creo que es hoy, esta semana, a ver qué pasa con la tarjeta de la agente marroquí Dina Boussegham, su íntima, a la que se empeñó contra lo que quería el partido y denunciaba a Errejón. Es que está encaprichado con ella. Bueno, los caprichos del macho alfa, del macho protector. Y claro, el problema del macho protector es que, claro, con tanta hembra, pues tiene un follón. Pero lo lógico sería que ayer, si no hoy, abdicase Iglesias. El que tiene que abdicar no es Felipe VI, es Iglesias. Y los que tienen que espabilarse en defensa de la monarquía, que es la Constitución, son los tres partidos de la derecha. Pero espabilarse de una vez. O sea, dejarse ya de sectarismos, particularismos y tal. Aquí estamos ante una ofensiva contra la nación y la Constitución. Esto de utilizar los asuntos de Juan Carlos, que se sabía hace muchísimos años, cuando yo pedía la abdicación y me ponían verde, los mismos que ahora los sacan. El País, La Vanguardia, toda esta gentuza. Yo pedí la abdicación porque cuando Juan Carlos respaldó el apaño de Zapatero con la ETA, y si sale, sale. Hablar. ¿Cómo que hablar? Hablar con la ETA no es hablar, es rendirse. Pues ahí está el resultado actual. Estaba ilegalizada, como debería estar siempre, y ahí está, en el País Vasco, segunda fuerza y creciendo y mandando. Pero en ese momento cabía, pero ¿ustedes qué creen? ¿Que es casualidad que cuando llegan los problemas de Podemos aparezcan los líos de Juan Carlos? A estas alturas, claro, como ya no pueden desenterrar a Franco, pues desentierran vivo a Juan Carlos. Si es la misma historia de siempre. Pero hombre, en los medios no podemos dejar llevar por esa por esa corriente ridícula de manipulación por los medios. En fin. Bueno, vamos a entrar en materia, les damos los asuntos, los temas que vamos a debatir, después debatiremos en la tertulia, hablaremos con la candidata de Vox, pero que conste que si anoche puede decirse que para los españoles fue un día de alegría o por lo menos de alivio el resultado en Galicia, en el País Vasco el resultado es catastrófico. Y que no nos engañe el hundimiento de Podemos. El hundimiento de Podemos se produce porque toda la izquierda, también el PSOE, se ha puesto al servicio del separatismo. Y el separatismo va ganando. Y además a enorme velocidad. Vamos con ello. Daniel Muñoz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Federico. Los partidos reúnen a las direcciones de sus formaciones para analizar el resultado de las elecciones en Galicia y País Vasco. Feijóo y Urkullu ganan los comicios, aunque mientras el primero lo hace con su cuarta mayoría absoluta, el segundo, con 31 escaños, necesitará cerrar alianzas para poder gobernar. Tanto el PNV como el Partido Socialista Vasco han reiterado en la campaña electoral su intención de alcanzar acuerdos, aunque también sería posible un gobierno tripartito con EH Bildu, Podemos y el PSOE.
Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias comparecieron ante los medios una vez concluido el escrutinio y tampoco acudieron a sus respectivas sedes. El presidente del Gobierno se limitó a felicitar en un tuit a los vencedores y a pedir gobiernos que trabajen unidos para su reconstrucción. Ábalos trataba de restar importancia a las derrotas, mientras García Egea, desde el Partido Popular, se refería al tándem Casado-Feijóo. Abascal presenta a Vox como alternativa al bipartidismo.
El modelo Casado-Feijóo se ha impuesto al modelo Sánchez e Iglesias. Los ciudadanos dan la espalda. La primera vez que se abren las urnas después de la formación del gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los ciudadanos dan la espalda al gobierno de coalición, dan la espalda a Pablo Iglesias, dan la espalda a Pedro Sánchez, dan la espalda a los ciudadanos al gobierno PSOE-Podemos.
No hemos trufado, evidentemente. Ahí están los datos. No son los que hemos... Los que nos gustan no son los datos por los que hemos, digamos, peleado, pero son los que tenemos. Pero evidentemente no acusan el desgaste que podrían algunos aventurar que se iba a producir.
Mientras Vox entra a un parlamento en el que aún no tenía representación, Podemos sale de dos parlamentos regionales en los que tenía representación. Los españoles del País Vasco han consolidado a Vox como la principal alternativa al bipartidismo al que quieren volver el Partido Socialista y el Partido Popular.
Yo creo que se equivoca gravísimamente, además, tanto el PP como Vox. De Ciudadanos no hablo porque ya digo que dudo incluso de su existencia. ¿Por qué? Vamos a ver, seamos un poco serios, don Teodoro. O sea, si ha triunfado esa cosa de Casado-Feijóo, dice usted. Entonces, ¿qué decimos del éxito enorme cosechado por el modelo Casado-Iturgaiz? ¿Qué pasa con el modelo Casado-Iturgaiz? ¿Eso demuestra que el PP no sirve ni para recoger una herencia o qué? ¿Qué mal? Qué mal está envejeciendo, y es jovencísimo, qué mal está envejeciendo, Teodoro. Pero qué mal. La campaña ha sido penosa, el resultado acorde con la campaña. El panorama es horroroso. ¿Y es un éxito? Pues nada, que se llega a ser un fracaso. Pero sobre todo, ve, ya está bien de hacerse trampas en el solitario. Lo mismo que Abascal. ¿Pero cómo que tiene una alternativa con un escaño, el 3,8% en Álava? Meritorio porque ha sido heroica la campaña. Pero hombre, cifras en mano, nunca ha estado peor el País Vasco políticamente que ahora. Nunca, para la causa nacional y para las libertades, nunca ha estado peor. Además, no era diputado Abascal. No fue diputado en el 4, no fue diputado en el 9. Entonces, ¿qué representaba entonces Abascal? ¿La rendición? Hombre, no. Lo que tenga que hacer la derecha lo tendrá que hacer unida, y si no, no lo hará. En fin, la verdad es que es triste cómo el sectarismo, el partidismo, al final se hace no sé, se hace con todo, pero qué manía. Qué manía. Que va ganando la izquierda, que va ganando el separatismo, que la derecha está idiotizada. En fin, nos consolaremos con el tortazo que se ha pegado el marqués de Galapagar y rey de las criadillas bolcheviques.
El fracaso de los socios de gobierno PSOE y Podemos se hizo evidente en ambas comunidades autónomas, pero especialmente en Galicia, donde la marca de Podemos desaparece del Parlamento y el PSOE se queda por detrás del bloque nacionalista gallego con 15 escaños. La formación de Ana Pontón hace historia con 19 representantes. En el País Vasco, Podemos pierde casi la mitad de los escaños. De 11 diputados pasa a 6. Iglesias alimenta el nacionalismo más radical de EH Bildu, que consigue su mejor resultado con 22 escaños.
El vicepresidente del gobierno, que junto a la ministra de Empleo ha protagonizado la campaña gallega, reconocía anoche en Twitter una derrota sin paliativos y reclamaba además una profunda autocrítica para aprender de los errores. Solo comparecía ante la prensa su hombre en Galicia, Antón Gómez Reino, que reconocía la derrota.
Unos malos resultados, un mal día, un oso suizo para un oso país, pero especialmente, bueno, lamentamos no ter ayudado y colaborado para poder abrir un ciclo político de cambio en un oso país. Y nada más. Buenas noches.
No, si el ciclo político lo han abierto, que es el ciclo político de su fin. El problema, insisto, es que ¿cuál ha sido la política? ¿Cuál es la política de Podemos? Ayudar al separatismo sin condiciones. ¿Cuál es el resultado? Pues que la gente vota al separatismo. ¿Para qué vas a votar a estos tíos tan raros? ¿Para qué? Pero si de todas maneras luego el voto va para el separatismo, pues vamos a votar al original, mejor que la copia. Si es que esto está inventado en política. El único que al parecer no lo sabe es el marqués de Galapagar. Pero el problema de fondo es que con esto se consuma algo que venimos diciendo algunos de toda la vida. Es que si la izquierda renuncia a la idea nacional, esto se va a ir al garete. Porque una sociedad, una comunidad política no se mantiene solo con medio país. Hombre, en una emergencia, por supuesto. Ahora, la cuestión de fondo es consciente la derecha de la gravedad de lo que pasa? Porque mi impresión, viendo los discursos de ayer, es que no. Que esperan que nos arregle la situación Europa. ¿Y qué va a arreglar Europa? Que la ETA mande más que nunca hasta en el Parlamento. Eso no lo puede arreglar Europa. En fin, que estamos mal, pero podemos estar bastante peor. Y yo, en fin, vamos a la cuestión famosa. Es que, de verdad, es muy duro tener que decir que gente que se ha estado jugando la vida, a veces perdiéndola, y ahí entran tanto el PP como Vox, que es una rama del mismo tronco, tengan el resultado que tuvieron ayer. Pero es la realidad. Es decir, Vox puede tener la alegría, la pequeña alegría de partido, pero viendo el panorama general, es imposible estar ni satisfecho ni esperanzado. El panorama del País Vasco es sencillamente espantoso.
Ni Vox ni Ciudadanos entran en el Parlamento gallego, sí lo hace Vox en el País Vasco, en concreto en Álava, donde Amaia Martínez tendrá voz tras una campaña repleta de violencia donde Santiago Abascal ha tenido todo el protagonismo. La alianza PP-Ciudadanos se queda con 5 diputados en el Parlamento Vasco, en un resultado que supone un fracaso para el constitucionalismo en la región y en concreto para el Partido Popular, que confió en el último momento en la candidatura de Carlos Iturgaiz.
Sean 5, sean 6, yo quiero decir que estos parlamentarios vascos de la coalición Partido Popular Ciudadanos, somos la fuerza mayoritaria del centro-derecha constitucionalista y pelearemos en Vitoria por ser la alternativa al nacionalismo vasco. Esa es nuestra función.
Yo, es que hay veces que uno tiene que callarse. Pero al parecer, pues no sé, algunos están tan mal que es que no entienden que a veces es mejor callarse. Somos la alternativa, pero hombre, por Dios, sois la alternativa a la farola. Que todavía hay algunos mendigos astutos que venden la farola en préstamo. Hace 10 años que no se edita la farola legalmente, que era el diario de los mendigos de Madrid. Pero bueno, pero si es que la situación no puede ser peor. sea, es que sinceramente no entiendo a qué viene eso. Vale más llamar sangre, sudor, lágrimas, en fin, se está inventado todo en política. Pero hay algún asunto más, no crean que muchos más. Estos son los dos fundamentales. Yo creo que nos podemos ir ya a la tertulia porque estamos cerca de y media y después ya con Alejandro Vara y lo vamos a ver también con Raúl Vilas o hablaremos con Amaya Martínez, la nueva diputada en el Parlamento Vasco de Vox. Pues vamos a entrar en materia, pero repito, muy mal día para España. Muy mal día en general y para las libertades, desde luego que sí. Vamos allá.
Bueno, Federico, y en la Mutua justo me pillabas a punto de contarle a Dani las novedades que ofrecen ahora a sus mutualistas.
A ver, cuéntame.
Bueno, ya sabéis que durante el confinamiento ha habido menos tráfico y que por lo tanto se han producido menos siniestros, ¿verdad?
Sí, claro, lógico.
Bueno, pues Mutua Madrileña ha decidido ampliar 2 meses el plazo de sus seguros de coche y moto sin coste alguno en tu próxima renovación.
Entonces, a ver si he entendido bien. Con la prima de 12 meses ahora están cubiertos durante 14.
Así es, solo tienes que descargarte la aplicación en tu móvil o entrar en mutua.es y confirmar que no has tenido ningún siniestro entre el 14 de marzo y el 10 de mayo.
Oye, pues si es así de fácil, en cuanto terminemos el programa, yo lo hago, porque además, como ya sabes, yo soy de la Mutua.
Bueno, y además no hay prisa, porque tienes hasta el 31 de mayo de 2021 para solicitarlo. Lo que sí puedes hacer, Dani, es ir consultando las condiciones
en
mutua.es.
Oye, perfecto. Pues vamos ya.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa, vamos a recordar ese número de teléfono donde pueden dejarnos sus mensajes. También, además, como vamos a tener a Maya Martínez, que se convertirá en un personaje popular en muy poco
Seguro.
Tiempo, pues pueden dejarnos sus mensajes.
Sí, si no nos han guardado ya en su teléfono móvil, háganlo. Nuestro número es el 648-91-92-60 y para participar, pues ya saben, nos abren conversación en WhatsApp, nos envían una nota de voz y a partir de las 9:30 las escuchamos en antena.
Pues a la tertulia ya.
Es la mañana. Es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.